Muy bien, continuamos entonces con El Campo y la Ciudad Radio, ahora en el espacio de la entrevista, y hoy tenemos el gusto de estar comunicados por una razón temática, obviamente, pero además con el gusto de poder conversar con un argentino que hace muchos años ya trabaja en muy lejos de la Argentina, médico veterinario. Su nombre es Fernando Maceris y es director de gestión en este momento de la empresa, estoy tratando de leer, Daily Data Warehouse, ¿verdad? Fernando, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, correcto, lo dijiste bien.
Buen día, gracias por este espacio que nos vas a conceder. Para vos son las primeras horas de la tarde, ¿verdad?
Correcto.
Yo estoy grabando esta nota a la mañana, porque estás, como dije, muy lejos, Fernando. Contanos un poquito dónde estás, cuál es tu rol en la empresa en la que trabajás, pero además me gustaría que nos contaras un poquito cómo llegaste hasta allí, digamos, cómo es tu historia para estar trabajando hoy en una empresa holandesa.
Bueno, ok, un gusto estar hablando contigo. Sí, vivo en Estocolmo, la capital de Suecia, y trabajo para esta empresa Daily Data Warehouse, que es una empresa holandesa que está en el norte de Holanda, en una ciudad que se llama Assen, que es conocida por las carreras de motos, de MotoGP. Uh-huh. Y el motivo que estoy aquí es, bueno, yo trabajé muchísimos años para De Laval, que es la empresa líder en equipos de ordeño a nivel global.
Uh-huh, de gran presencia en Argentina, ¿no?
Claro, y trabajaba en la Argentina en la empresa De Laval, donde empecé hace muchísimos años, en el año 1995. Y luego en el año 2000 me invitaron a trabajar en la Casa Central. Y bueno, vine acá a Suecia por 2 años con mi familia de ese entonces. Y bueno, los 2 años se hicieron 23 y qué como barba. Parte de trabajar en la empresa, en el año 2013 hizo una adquisición de 2 compañías de software en Holanda. Yo participé de esa adquisición porque yo era el vicepresidente en De Laval de todos los sistemas de detección, por ejemplo, todos los sistemas relacionados con el monitoreo de vacas, incluyendo el software. Entonces participé de esa adquisición y una vez que hicimos eso, bueno, quedé como gerente en la empresa en Holanda. Así que hace 10 años que llevo adelante esta empresa, que cuando empezamos era una startup, o sea, no tenía 0 negocio, solamente una idea de que podíamos hacer cosas con datos de vacas en el futuro.
Impresionante la historia e impresionante también esta introducción que estamos haciendo a una consecuencia de la modernidad, Fernando, como es esto de empresas que de pronto hace 10, 15 años atrás no existían y que hoy cumplen un rol determinante en un montón de actividades. En este caso hablamos de Tambo, pero leo una nota tuya que tengo aquí al lado mío que dice la revolución de los algoritmos. Palabras inclusive que no todo el mundo es capaz de absorber todavía, ¿no? Despacito vamos acostumbrándonos, pero sin duda estamos introducidos en un cambio que nos va arrastrando. Y que es mejor que empecemos a comprender para justamente poder poder aprovecharlo y poder adaptarnos adecuadamente. Contanos un poquito qué hace la empresa, qué hace DDW, a qué se dedica y qué es esto de ser un reservorio, un depósito de información.
Ok, bien. Capaz que un comentario de lo que decías antes. Si alguna vez iba a pensar, cuando estudiaba veterinaria en Buenos Aires, que iba a estar liderando una empresa que hace inteligencia artificial y algoritmos de para detectar enfermedades en vacas o lo que sea, jamás me lo hubiera imaginado,
¿no? Es muy loco, ¿no? Muy loco, realmente, sí.
Con respecto al cambio tecnológico. Bueno, en Dairy Data Warehouse nosotros nos especializamos en datos de vacas lecheras. No hacemos ninguna otra cosa, no vendemos ningún implemento, ningún dispositivo. Lo único que hacemos, bueno, o lo único, o lo que hacemos es, los productores normalmente a nivel mundial utilizan un software para manejar su explotación, ¿sí? Sí. Ese software puede simplemente con ingresos manuales de datos o puede en muchísimos casos estar conectado a la sala de ordeño, a los robots de ordeño que juntan muchísima información, ¿sí? La producción de leche, si el animal está en celo o no, etcétera, etcétera, ¿no?
Bien.
Ok. Con la autorización.
Para los que no están del todo habituados, digamos, esas conexiones que en este momento, animal por animal, están teniendo con algún mecanismo, como pueden ser los collares, ¿no? Ese tipo de cuestiones que generan información del animal.
Correcto. Los animales, por ejemplo, obviamente en Argentina o en Latinoamérica no hay la adopción de tecnología. Sí, o sea, obviamente que hay muchísimos tambos que tienen mucha tecnología, pero... Ajá. Si tomamos Holanda, el 99% de los tambos va a tener sus vacas con identificación electrónica y con sensores y con automatización de alimentación, etcétera, etcétera.
¿Qué porcentaje?
Por dar un ejemplo,
¿qué porcentaje
extremo.
¿Qué porcentaje me decís que tiene esa tecnología?
Sí, más del 95%.
Bien, bien.
¿Sí?
Perfecto.
Porque estos son muchos años de que se incorpora tecnología, ¿sí? Esto no es de ayer. La cuestión es que, obviamente, hoy con la posibilidad de trabajar online y de juntar datos, lo que nosotros hacemos, como empezamos, es, bueno, los productores tienen la posibilidad de conectarse a nuestra nube, ¿sí? Nosotros nos especializamos en juntar datos, cuando los productores deciden conectarse, de muchísimos diferentes softwares. Acá hay un desafío ya de entrada, que es que no todos los productores tienen el mismo software, obviamente, ¿sí? Hay distintas marcas, y a su vez diferente todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, hay diferentes software locales, algunos que son internacionales. Bueno, así que nosotros tenemos toda una expertise con toda automatización de algoritmos para, independientemente de qué software usa el productor,
del origen,
nosotros podamos tomar la información y transformarla en nuestra base de datos, en una información que es igual para todos los tambos que están conectados, independientemente si ese tambo tiene el software A, el software B, el software C, y si está en Italia, Brasil o Japón. ¿Sí?
Y además una puesta en común de la forma en que se toman esos datos. Ustedes saben qué significa el mismo dato en cada software.
Claro, exactamente das en la tecla, porque cada software tiene su forma de calcular cosas. Si bien cuando uno dice, por ejemplo, porcentaje de preñez, que es un parámetro que se usa todo el tiempo para ver cuán exitoso es uno en la parte reproductiva manejando un rodeo lechero. Si bien los algoritmos que usan los distintos software van a ser muy parecidos, uh-huh, o casi iguales, lo que hay una diferencia muy importante es en, por ejemplo, sobre qué vaca se calcula.
Claro.
Hay un software que las vacas que ya tienen marcadas que se van a descartar no las incluye, el otro software las incluye, etcétera, etcétera. Entonces, si vos querés como asesor decir, bueno, yo manejo 25, asesoro 25 tambos, y 5 tienen este software, 3 tienen este, 2 uh-huh, tienen otro. Uh-huh. Por ejemplo, un asesor en Holanda que va a un tambo se puede encontrar con 12 softwares diferentes.
Claro,
¿okay?
Claro.
Y ahora como asesor vos tenés que saber los 12 softwares y qué significan las cosas y decís, ok, en este estoy haciendo esto, ¿realmente está haciendo mejor performance que el otro? Bueno, en realidad no podés comparar esos dos porcentajes de preñez, son incomparables porque están calculados distintos.
Claramente.
Entonces, Conectando los tambos a nuestra solución, los datos se procesan de la misma manera, o sea, están iguales y nosotros calculamos el porcentaje de preñez para ese asesor. Entonces, ese asesor puede tener un tambo en Latvia, uno en España, uno en Holanda, que sucede, tipos que trabajan en Europa de forma internacional, y a través de nuestra plataforma pueden ver cómo están performando los tambos exactamente con la misma métrica.
¡Qué bárbaro!
Desde sentado en el living de su casa, con la interfase web que nosotros le proveemos.
Impresionante, Fernando, porque primero, uno de los primeros inconvenientes que uno encontraba en el manejo de información era justamente que se registrara, ¿no? Eso era lo más complicado, digamos, que cada uno anotara de alguna manera qué era lo que estaba pasando. Pero lo segundo es que esa información pueda ser comparable. Calcula en una región, yo te digo calcula vos, ustedes lo tienen visto, uno se imagina en una región, en un país o en un mundo, ¿no? Que es el que ustedes abarcan. La pregunta es, ¿qué volumen de información están manejando ustedes en este momento y cómo la obtienen?
Voy enseguida a la pregunta. Dale. Pero te doy otro ejemplo en base a lo que vos dijiste, para que se entienda la dimensión del problema, digámoslo. ¿Sí? Ya que los productores registren es todo un logro. ¿Sí? Ahora, vos imaginate, hay softwares, la mayoría de los softwares que utilizan los productores, donde, por ejemplo, para registrar una enfermedad, ¿sí? Si una vaca tiene mastitis, el campo donde se entra la información es libre. O sea, yo puedo escribir lo que yo quiera, ¿sí? Bien. Como usuario de ese software. Entonces yo escribo mastitis, ¿sí? Incluso pongámosle que ahora es un tambo muy grande. Poner un tambo de 5.000 vacas en Estados Unidos, tiene 20 empleados, ¿sí? Y son diferentes personas las que registran.
Claro, claro.
Y ahora registran la misma cosa, ¿sí? De forma diferente. En el mismo tambo, ¿sí? Entonces, imagínate ahora cuando nosotros procesamos información de diferentes software, de diferentes países más. Obviamente, si estás en Alemania, el tipo escribe en alemán. No claro. Escribe, por más que use el mismo software que el tipo en Estados Unidos, escribe en alemán. Bueno, ¿cómo hacemos para homogenizar todo eso?
Impresionante.
Bueno, al principio lo que hacíamos es, teníamos un... Okay, extraemos la información del software, no entendemos nada de lo que está escrito ahí, puede estar en chino, por ejemplo, lo digo no en...
Literalmente, claro.
Sí, literal, no lo digo figurativamente, está en chino, no entendemos lo que es. Y tenemos todos los códigos ICAR de las enfermedades, hay un vademécum de enfermedades, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que el asesor que utiliza nuestra herramienta lo que hace es mapea, ese tipo es chino también, sabe que lo que eso que ahí dice es metritis, y lo que hace es conectarlo con el vademécum metritis. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos la posibilidad de ahora agregar la información de los distintos tambos y hacerla totalmente comparable. Es decir, bueno, pero acá hay un montón de trabajo manual.
Terrible.
Sí, correcto. Pero hace un año y medio produjimos un algoritmo de inteligencia artificial que aprendió a leer las enfermedades en todos los idiomas. Entonces, ahora no tenemos más humanos haciéndolo, sino que hay un algoritmo inteligente que nos traduce y nos hace el mapeo en base a su entender. Y las enfermedades que, o por ejemplo, tipo, ponele que escribió algo que no era una enfermedad, entonces no la puede conectar con nada el algoritmo, eso sí se lo transfiere al humano, y nosotros claro. Vamos después y miramos solamente las cosas que el algoritmo no pudo mapear.
Me parece ciencia ficción realmente, pero bueno, es así, estamos dentro de la ciencia ficción en este momento.
Esto está funcionando claro. Y con miles de tambos que todos los días nos juntamos los datos. Vuelvo a tu pregunta ahora. Me pareció era
no, sí, sin duda.
un comentario para mostrar dónde está la dificultad, sino pareciera como que, bueno, esto es...
Recibo y almaceno, no hay ninguna complicación. Era sencillo, recibo y almaceno, chao, se acabó el problema.
Exactamente, no es que tomo esto de acá y lo pongo en el otro lado. Ok, volviendo a tu pregunta, más o menos nosotros tenemos unos 30 millones de vacas en nuestra base de datos, ¿sí?
Impresionante, conectamos, 30 millones.
Sí, de todos lados del mundo, obviamente más de Europa y de Norteamérica que del resto del mundo, ¿sí? Simplemente porque tenemos más clientes que están en esas áreas, ¿sí? Y juntamos los datos cada 24 horas, ¿no? Cada 24 horas, esto es una cantidad
un diluvio infernal. De datos, un diluvio de datos, sin duda.
Es un diluvio de datos permanente. Nosotros no borramos nada, nunca, hasta ahora, en 10 años. Todo se sigue acumulando, porque todo eso después se usa para crear algoritmos de inteligencia artificial.
Bueno, lo siguiente que uno se plantea es, primero, esto que vos comentás de la complejidad de organizar esos datos y que terminen siendo algo confiable, ¿no? Que parece sencillo, pero todos los que hemos trabajado en algún momento con recopilación de información sabemos esto que vos decís, que una coma mal puesta o que una palabra mal escrita puede generar una confusión importante. Lo segundo es esa millonada de datos que a ustedes les llegan todos los días tiene que tener un objetivo claro, ¿no? Habrá que clasificarla de alguna manera como para ir a buscar objetivos. Voy a hacer la pregunta grosera, digamos. ¿Para qué juntamos todos esos datos, digamos? ¿Cuál es el objetivo?
Ok, acá hay como varios objetivos. Por un lado, los clientes de la empresa, o sea, ¿quiénes son los clientes de la empresa? Básicamente, los clientes son empresas que asesoran o le venden productos o servicios a los productores lecheros. Entonces, ¿quién trabaja con nosotros? Con nosotros trabajan empresas de alimentación, empresas de genética, empresas farmacéuticas, cooperativas de servicios de los productores. Por ejemplo, nosotros llevamos adelante acá en Suecia dos organismos de control lechero, ¿sí? Que usan, nosotros somos la plataforma de datos para ellos, ¿sí? Y esta gente hace inseminaciones, tiene veterinarios, o sea, hace la parte salud, la parte reproductiva, le proveen semen a los ganaderos. Los ganaderos son los dueños de la cooperativa, ¿no?
Bien.
Pero nosotros les damos todos el servicio de datos a ellos. Les reportamos a la base de datos a nivel nacional, porque acá hay que reportar cada ternero que nace, cada vaca que se muere, qué animal fue al frigorífico. Todos esos datos nosotros lo hacemos para ellos. Estoy dando solamente un ejemplo. De la misma manera, una empresa de alimentación que nosotros que no tenemos como cliente, por ejemplo, tiene un reporte de 15 páginas que utilizan con los productores para ver cómo están progresando. Entonces, nosotros hacemos todo el trabajo detrás de eso. ¿Sí? O sea, juntamos los datos, colectamos los reportes y esos reportes van a la tablet del asesor de alimentación en este caso.
Claro, tal
¿se
cual.
Entiende?
Sí, perfectamente.
Entonces, ese es el propósito principal. Ahora, cuando uno tiene semejante volumen de datos y de datos de buena calidad, como consecuencia de todo el trabajo de procesar esos datos, como vos dijiste anteriormente, o sea, no solamente el ejemplo que di del mapeo de las enfermedades. Puedo dar miles de ejemplos. Errores. ¿Qué haces con una vaca que parió dos veces en 5 meses?
Claro, claro.
Está escrito así en el software.
Está informado así, claro.
Bueno, claro, bueno, en ese caso nosotros tenemos como unos 100 algoritmos que cuando esos datos se procesan, bueno, eso no se escribe en la base de datos, se prohíbe. Y se marca esa vaca como sospechosa y se le notifica al asesor que acá hay datos que están equivocados. No puede ser.
Qué increíble.
¿Se entiende?
Sí, claramente. Claramente se entiende la complejidad de un trabajo que que está entrando, que se introduce en lo que significa una manera distinta de trabajar o de mirar las actividades, Fernando. ¿Cómo repercute esto en la calidad del trabajo que se hace en la lechería, digamos? ¿Mejora el conocimiento, por supuesto, de los animales? Pero ¿de qué manera eso repercute después en un mejor confort, en una mejor producción, en mayor eficiencia? ¿Cómo traducimos eso en un resultado?
Bueno, por un lado, con el trabajo de los asesores, que pueden ver cuál es el progreso y qué nuevas estrategias implementar para mejorar más. Pero ahí seguimos estando dentro de las estadísticas tradicionales, o sea, mido un montón de parámetros que después el asesor utiliza para decir, oh, tenemos que mejorar acá, tenemos que mejorar allá, para mejorar acá hay que hacer esto y esto y lo otro. ¿Ok?
Sí.
Hasta ahí vamos. Por ejemplo, hasta ahí vamos. Ahora, todos estos datos también, siendo de buena calidad, se pueden utilizar para crear algoritmos de inteligencia artificial que ahora van a dar otro efecto, porque estos algoritmos pueden predecir cosas e incluso prescribir cosas. O sea, pasamos de la estadística descriptiva, que es analizar qué fue lo que pasó, a la estadística predictiva, diciendo esto es posiblemente lo que va a pasar. O sea, esta vaca se va a enfermar, esta vaca no se va a preñar, esta vaca, etcétera, etcétera. La estadística prescriptiva es que, ok, si va a pasar esto y esto y esto, hagamos tal cosa, como una sugerencia. Por ejemplo, nosotros tenemos en este momento un módulo que, ¿qué hace? Cuando una vaca está en celo y va a ser inseminada, vemos a 3 años, si tenemos suficiente leche para el productor, en base a calcular las lactancias de cada animal del tambo y cuánto es lo que hay que entregar de leche, entonces decimos, ok, no, el algoritmo decide, espere un celo más, o no, o insemine ahora, o espere un celo más e insemine con semen de carne, porque este animal no queremos que tenga una hija. ¿Sí? Y o sea,
impresionante.
Todo eso que está al principio, ahora está en sus comienzos, esto no tiene techo, ¿ok? A ver, un productor cuando decide eliminar un animal, porque obviamente siempre hay animales que ingresan y animales que salen, para decidir qué animal tiene que salir, un productor que hace bien las cosas, que es bueno, analiza 5 o 6 parámetros.
Claro, claro.
A ver, ok, esta vaca está en su tercera lactancia, la inseminé 4 veces, todavía no se preñó. A ver, tuvo mastitis, no tuvo. Ok, sí, bueno, se va. ¿Ok?
Sí, sí.
Bueno, ahora, pero nosotros ya tenemos un algoritmo funcionando en el cual analiza 80 variables. ¿Ok? Y las pones todo junta, y cuál es el precio del carne, y cuál es el precio de la leche, y dice, ok, no, aguantala más, o sí, se tiene que ir, y esta es la que tiene que reemplazarla, de las vaquillonas que están en el tambo.
Impresionante. La verdad es que, Fernando, nos, digamos, como siempre, que nos metemos en estos temas, y como vos mismo dijiste hace 15 años, quizás no nos hubiéramos imaginado, este concepto de ir aprendiendo cada vez con más velocidad es medio, así como lo describís, ¿no? Casi sin techo, digamos, porque si todo el tiempo uno puede aprender una manera diferente de mirar las cosas, está claro que lo que se abre es fantástico. Hay un otro tema que rescato de esta cosa que me fascinó en cuanto al manejo de datos, que tiene que ver con las cosas que no sabemos de los animales, ¿no? Todo esto de efecto invernadero, gases de efecto invernadero, confort animal, cómo se sienten. ¿Tenemos alguna sección de la recopilación de datos que apunte a eso?
Sí, porque obviamente todas las nuevas tecnologías que hay con respecto, si bien yo ahora no estoy hablando en lo que hace mi empresa, estoy hablando en general, sí. ¿Sí? La cantidad de nuevas tecnologías que se están aplicando, por ejemplo, en con sensores de vaca de todo tipo, ¿okay? Porque hoy es ilimitada la cantidad de sensores que hay sobre los animales, pero va a haber más, porque cada vez es más barato tener un sensor, y obviamente eso todo combinado, no solamente con la información del animal, sino con la información del ambiente, con la información del campo, ¿sí? De los nutrientes que vinieron del forraje que se produjo en el campo, definitivamente es la llave para lograr, por ejemplo, reducir los gases de efecto invernadero. Claro, o los productos que están saliendo al mercado para poder administrarles a los animales para que reduzcan la producción de metano, por ejemplo. Bueno, todo combinado con cuál es la cantidad que se le puede dar, monitoreado en base a la información real de cada animal, ¿sí?
Impresionante. Sí, claro. Le recuerdo a la audiencia que estamos hablando con el médico veterinario Fernando Macedis, que es director de gestión de una empresa que se ocupa de procesar información en todo el mundo, que se llama Dairy Data Warehouse, que está localizada en Holanda y que Fernando está localizado a su vez en Estocolmo, y que nos muestra esta impresionante, esta fascinante nueva manera de mirar las actividades que tiene que ver con la disponibilidad de información. Rescato dos cosas, Fernando, importantes para ir dando cierre a la nota. La primera es la necesidad de, digamos, la posibilidad de comprender ahora, a partir de la nueva manera de procesar información y de las nuevas tecnologías disponibles, el valor real de la información que durante mucho tiempo fuimos tratando de recopilar. No con toda la confianza que podíamos hacer. Arrancamos bien, evidentemente los productores que decidieron registrar están ahora recibiendo estos frutos. Lo segundo, por supuesto, es esto que vos nos explicás con tanta naturalidad, que es la posibilidad de procesar esos datos casi descubriendo algunas conclusiones que quizás no éramos capaces de sacar porque no podíamos procesar tanta información.
Es cierto, es así. Una de las cosas que nosotros siempre le decimos, por ejemplo, con nuestro modelo que tenemos de predicción de enfermedades, ¿sí? O sea, cuando una vaca se está secando, predecimos después del parto la posibilidad de que se enferme de determinadas enfermedades. Eso se puede hacer solo si ese tambo ha recopilado la información, porque se hace en base a la historia, ¿sí? El algoritmo funciona con los datos que están. Si ese tambo no tiene ninguna historia, y no se puede usar. Claro. Entonces, acá se pone realmente en valor, ¿sí? La información que ese productor, bueno, obviamente trabajó para juntar y ahora le va a sacar todavía más provecho a ese esfuerzo que hizo en el pasado y que hace en el presente.
Sin duda. Para cerrar, Fernando, ¿cómo haría, qué debería hacer un productor lechero argentino para conectarse con DDW?
Puede mandar un mail, no hay problema. Bien. En nuestra página web, dairydatawarehouse.com, se puede conectar con nosotros tranquilamente. Hablamos en español.
Así se ve.
Y no hay problema. Sí, eso es una comunicación directa. Somos una empresa chica.
A partir de la página web que está disponible, digamos, a partir de este DDW que estamos difundiendo. Fernando, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Como siempre, me da mucha alguna cosa esto de estar hablando a tanta distancia y que tengamos la posibilidad de encontrarnos. Por supuesto que nos ponemos a disposición también para lo que podamos ser útiles en la compañía de un argentino que está tan lejos de su casa, digamos. Muchas gracias realmente por la información y por supuesto no va a ser la última vez.
No, muchas gracias, el placer es mío y cuando quieran estoy a disposición.
Un abrazo, Fernando, un abrazo, muchas gracias. Chau.
Hasta luego.